Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué hora nos están escuchando. Yo soy Galia Moldavsky.
Yo soy Tamara Telesnik.
Y este es un podcast sobre chimentos.
Esto es Casi Famosas, un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de los famosos. Y es para nosotras una puerta a todos los temas que nos importan.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas.
Vale, sí, sí, estamos arrancando algo ahora de verdad. O sea, estamos...
Ah, están empezando sí. De verdad. Se sí. Lo nota.
Vamos,
se lo nota.
¡Vamos, Barbie!
O sea, primero, atención, se ha formado una pareja de verdad, como dice, es el polaco y Barbie Silencio. Son dos viejos conocidos que arrancan de verdad de vuelta.
Después de 4 años, o sea, de conocernos, que nos conocimos acá en esta pista, somos novios.
Hoy en las 5 noticias de la semana arrancamos con el polaco, que por fin blanqueó su relación con Barbie Silencio, quien fue su pareja de baile en el Bailando en 2016.
¿Seis? Algo así,
creemos,
¿no?
Que 2016. Bueno, quien sea fan del Bailando como somos nosotras, sabrá que esta pareja es un embole. O sea, a mí me encanta, me interesa, me divierte, me parece muy hot, pero ella como que gusta de él hace 1,000,000,000 años, él no le daba cabida, estaba con otras minas, ella ahí esperando que le dé bola, bueno, se le ha dado... Nos ponemos contentas por ella, no
sí,
sé.
Sí, no, es raro. Barbie Silencio es esta bailarina del Bailando que lo bancó a el polaco durante su paso por el Bailando, que incluyó vínculos con muchas mujeres que pasaron a su alrededor en el Bailando y por fuera del Bailando, entre ellas Silvina Luna, con quien estuvo en pareja, entre ellas si sí, con la princesita tenían onda o no de nuevo, todo capítulos y capítulos enormes de posibles romances de él con otras personas. Y mientras tanto, Barbie Silencio estaba firme junto al pueblo, siempre con un vínculo que eran como amigos que no se terminaban de definir. Y pero ella siempre blanqueaba que gustaba de él.
Sí, y un ninguneo se ha bancado, tipo, a otro nivel. Algo inolvidable fue que en 2017, si estamos diciendo bien las fechas, cosas que no estamos muy seguras.
Seguro que no.
En 2017 vuelve el polaco a defender el título, porque en 2016 Barbie y el polaco ganan, y en vez de bailar con su bailarina, como corresponde, porque vuelve siempre la pareja en conjunto cuando ganaron, a él le ponen otra bailarina y lesbiana, porque Silvina Luna no le dejaba bailar ni con Barbie Silencio ni ninguna mujer heterosexual, lo cual fue medio espectacular.
Otro capítulo de la toxicidad.
Sí, aparte Barbie se quedó sin trabajo, fue medio polémico. Pero bueno, no sé, tóxico a pleno.
Esto es como la consagración de un vínculo mega tóxico, les decíamos lo mejor igual.
Sí, recordemos, sí, paréntesis para siempre recordar que el polaco tuvo denuncias por violencia de género, digo, porque uno habla de él así como muy feliz, muy livianamente, y me parece que está bueno siempre recordarlo.
Sí, por supuesto, la impunidad de los medios para hacer como que no pasó nada.
Siguiente.
La siguiente noticia de la semana es que Em Rata, también conocida como Emily Ratajkowski, una modelo que se hizo muy conocida en el video de Blurred Lines, porque estaba muy linda y con poca ropa paseándose por el video, y que hoy en día tiene millones de seguidores en Instagram y muchos hombres y mujeres la consideran una de las personas más sexys vivas. Tiene una militancia también activa en el feminismo, contra Trump, algunas causas que defiende. Subió una foto a su Instagram con vellos en las axilas, planteando que se le tiene que dar la oportunidad a la mujer para que sea lo que quiera hacer, inclusive si decide depilarse como no, y no importa cuántas influencias haya tenido a la hora de construirse como lo que es hoy. Creemos que, digamos, la internet asumió que esos pelos no son suyos, porque todas sus otras fotos de Instagram no tiene pelos en las axilas.
No está chequeado, ¿no?
No, está chequeado 100%.
Esto, pero bueno, sí, aparentemente serían pelos pegados para la sesión de fotos, lo cual es tipo, ay, amiga,
no.
¿Qué haces?
Hacelo en serio.
Hacelo en serio, no lo hagas, sí, o sea, total. ¿De qué te estás colgando? ¿Qué sé yo? Es raro, y también es raro, obviamente... Em Rata es hashtag hegemoniquísima.
Hegemoniquísima.
Entonces, no sé, amiga, sí, Em Rata siendo sexy con pelos en las axilas. No sé ni qué decirte.
Bueno, nada, es esto otro capítulo de chicas lindas, bellas y hegemónicas también luchando por causas que por ahí no las están afectando directamente en ese momento de esa manera. Pero bueno, yo entiendo que ella quiere participar.
Ella quiere estar,
ella
claro.
Quiere estar. Ella quiere ve un sumarse. Movimiento que...
Y pelos tenemos todes.
Sí, totalmente.
Yo, al margen de no poder expresarme, me enojé el triple porque soy cabrón y espero esta noche poder tener un diálogo con ustedes desde un lugar cómodo en el que considero que capaz tenés un pensamiento heteronormado en el que nosotros...
Heteronormado, no que he escuchado esa palabra.
Heteronormado, sí, es una heteronorma.
¡Noticia! ¿Es acaso la tercera vez que dicen la palabra heteronorma en la televisión abierta?
En la historia de la televisión, básicamente.
Sí, sí, sí.
Desde que llegó la televisión en Argentina hasta ahora, se ha dicho por tercera vez a Prox la palabra heteronorma y le dijo alguien que me encanta, que es Gabo Sandivaras. Gabo Sandivaras es un bailarín histórico del bailando. No sé, bailó con 1000 personas. Fue, digamos, levantando el perfil porque es muy fresco, es muy divertido, aparte de que es un muy buen bailarín. Y esta vez está bailando con Flor de la B. Lo que pasó fue que hace varias semanas, o sea, esto es como estas noticias del bailando que traen cola, bailó con Flor y Pampita le dio una devolución muy rari que consistió en decirle, esta frase es espectacular, le dijo a Flor que para verse más femenina necesitaba tener un macho al lado.
A Flor de la B, que es
a Flor de la B.
Su compañera en el bailando.
Por si no queda claro, Flor de la B es una mujer trans y Gabo Sandivaras es muy puto. Sí. O sea, ¿qué?
No, es increíble porque además arrancó el año y ellos fueron a la presentación del bailando, ella con vestido y él también. O sea, él fue vestido con un vestido.
El vestido de ella igual era corte. No, creo que estaba en traje, ¿eh?
Él en vestido y ella en traje. Y es una pareja que donde vos tenés una chica trans y un chico que es gay, y la única idea que se le cayó a Pampita para la devolución del baile es: me falta un macho acá, ¿eh?
Sí, lo que dice ella es obviamente que lo dijo como refiriéndose a quiero decir alguna palabra muy al bailando, pero como a la impronta, al estilo, como que se refería a eso y era una evolución de baile, que es tipo, no, amiga, fuiste más homofóbica que no sé qué. Y lo que pasó después es que ellos exigieron que ella pidiera disculpas y ella no lo hizo, que para mí es su grave error, porque uno equivocarse puede.
Y además, para mí, incluso si ella piensa que estuvo mal, porque ella podría haber agotado el conflicto en una semana, pero hay algo en la TV de estirar los conflictos lo máximo que se puedan, por ahí. De hecho, Flor de la B contó que Pampita le mandó un audio y ella no lo reprodujo, como que la estiran, todos la estiran, sí. La estiran y incluso no sabemos qué pasa atrás de bambalinas, y Pampita se le acercó cuando se apagó la cámara y le dijo, disculpa, estuve floja, pero lo que entendemos es que hay varios programas de chimentos alimentándose de esta pelea hace 3 semanas,
sí, Pampa,
con un debate que no.
Sí, igual digamos, Pampa los acusó a ellos de haberse colgado de esto y haber ido a 80 programas, que para mí es muy injusto, y además me parece que hay que tener en cuenta una cosa, que es que se armó una cosa medio chota, que es Pampa diciendo vienen con mucho odio, no sé por qué están tan enojados, con Gabo diciendo estoy enojado, y me parece que hay que tener en cuenta que son dos personas que vienen viviendo su vida siempre siendo discriminados y partes de minorías, entonces es un odio que viene de ahí. O sea, Pampa, correte, no se trata de vos, pedí disculpas y ubicate en el pony, no sé.
Sí, pero bueno, así es la tele, nunca sencillo, siempre insencillo. La siguiente noticia de la semana es que Gwyneth Paltrow y Chris Martin rancharon juntos con sus nuevas parejas. ¿Quiénes son Gwyneth Paltrow y Chris Martin? Bueno, Gwyneth Paltrow, por ahí la conocen, es una actriz conocida por muchas películas que hizo, entre ellas, por ejemplo, voy a decir un ejemplo de re ñoño contemporáneo. Shakespeare in Love, yo iba a decir, en Iron Man también está.
Muy bueno. Ganó un Oscar por Shakespeare in Love.
Sí, esa película es hermosa. Bueno, y Chris Martin es el cantante de Coldplay, básicamente. Ellos estuvieron juntos, casados, tienen hijos. Y cuando se separaron, Gwyneth salió a decir algo vinculado a la separación consciente. Ella hablaba de un tipo de separación donde se hace pacíficamente, donde las partes entienden que, se terminaron las cosas, pero no por eso se tiene que terminar el vínculo. Quedó en el aire, como muchas cosas que dicen los famosos y las famosas, pero chequeamos que estuvieron este último fin de semana ranchando en El Verde con sus parejas actuales. Ella se volvió a casar y él está en pareja con la actriz de 50 sombras de Grey, Dakota Johnson.
Sí, ella se casó con este chico, Brett Falchuk, que es guionista de Glee. Dato. Color para los fans, sabemos quién es.
Y los aplaudimos. O sea, ay, nos encanta, básicamente, sí. ¿Qué decir? Respect.
Respect, total. Una muy interesante, también muy en esta línea un poco, de hashtag nuevas parejas, es la número 5, que es Benjamín Vicuña, dijo que la convivencia le parece, comillas, antinatural.
Sí,
me encanta. Sí. Lo dijo en nuestro programa favorito, que es Los Ángeles de la Mañana, a partir de Terapia de Pareja, que es la obra que está protagonizando en teatro. Habló de que la obra va sobre tópicos actuales, está total, las parejas, etcétera. Y dijo que no lo aplicó aún, o sea, él convive con la China Suárez y su hija en común.
Hija en común, hija de la los China, sus tres hijos y los cinco perros. Todes. No nos olvidemos.
Es una familia muy ensamblada y muy conviviente encima.
Muy, muy, muy.
Aparte, para mí la China es tipo motorhome, todos juntes, pegades.
Sí,
como...
y además hay una pelea que ella dice que ganó, que es que él no quería como que los perros subieran a la cama, sí, al sillón y están completamente instalados.
Todo chupado por los perros, sí. Bueno, cuestión que no lo aplicó, que le parece algo ideal. Y dice esto que está bastante interesante, que es que le parece que la convivencia es difícil, que el amor es difícil, que hay que meterle mucha onda para poder transformarse con su pareja, que vamos a hablar de esto a continuación, así que nos viene justo. Y que le parece que, como existe el poliamor y otras formas de las que se estuvo hablando en el último tiempo, las convivencias separadas, los cuartos separados, son otras formas que le parece que está bueno como plantearlo como una opción.
Sí, dentro de las convivencias nuevas y los nuevos tipos de dinámicas y parejas, es como que él es dentro que está en la teoría, pero no en la práctica. Es como, te banco esa relación abierta. Yo no podría, pero te banco.
Pero
es medio esa línea él.
Pero está bien, para mí es medio, sí, como, medio esa línea.
La convivencia es antinatural, yo la ejerzo, pero es antinatural.
Para mí va hacia ahí y todavía no encontró su pareja para aplicar las cosas que él piensa barra siente. Esa sí, es mi teoría sobre
Ben. Por ahí en la tercera gestión.
Sí.
La que viene. Bueno, esta noticia que la verdad que me interesa, me interpela, como dicen que uso mucho esa palabra, la voy a usar, me interpela muchísimo, uh-huh, es que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se han separado a 8 meses de casarse y a 1000 años de empezar su relación por primera vez, porque fueron y volvieron 50 veces. Y ella no tuvo mejor manera de blanquearlo que mostrarse chapando con una chica en un yate en Italia. Porque, digamos, si somos famosos y famosas, vamos a mostrarnos bien. Digamos, nosotros hacemos una historia en Instagram, uh-huh, ella chapa en Italia en un yate.
Y porque siempre se vuelve.
La declaración que sacó su representante después de días de que sí, que no, que había pasado, como que ya se empezó a filtrar la información, es que ellos decidieron separarse por ahora, pero que... van a los dos dedicarse a seguir criando a sus animales en conjunto, porque recordemos que Miley Cyrus y Liam Hemsworth tienen 56 animales, tipo una granja en su casa.
Gallina, pato, caballo.
Perro, gato, todo, todo junto. Van a seguir dedicándose a sus animales en conjunto. Dice, durante el tiempo que se tomen separados, por lo cual no sabemos si es un corte definitivo.
No suena definitivo, y menos conociéndolos que han venido y he ido 1000 millones de veces.
Bueno, para los que no conocen a Miley Cyrus ni a Liam Hemsworth, Miley Cyrus es Hannah Montana, básicamente, para nuestra generación que por, uh-huh, ahí la vio por Disney. Es esa chica rubia que finge ser una civil normal de día y de noche es cantante. Ellos dos se conocieron en la película The Last Song, la última canción. Él, perdón, es el hermano de Thor, podemos decirle así para siempre.
Sí, el hermano de Chris Hemsworth.
Que es Thor.
O sea, sí, Thor Jr.
Thor Jr. Con películas más caretas, digamos.
Ajá.
Se conocieron en filmando una película The Last Song que la hizo el director de Diario de una Pasión, así que imagínense de qué se trata. Dos personas que se enamoran en la playa, chapan en el mar, son lindos, son heteros, son cis y tienen alguna complicación en el camino que les, sí, impide estar juntos.
O sea, el mito fundacional es esta película que los catapulta ya como una pareja paqui tradicional, divina, enamorada.
Sí, un shipeo clásico,
un
digamos.
Un shipeo clásico,
o sea, ves la película y decís quiero que estén juntos en la realidad, se
sucede.
Cumple. Se cumple. Están juntos varios años, 3 años, hasta que ella lanza su nuevo disco, que es Bangers, que es toda una etapa musical nueva suya, en donde cambia por completo su perfil, se corta el pelo, empieza a salir con ropa en pezones, en tanga, con penes en el escenario, besándose con chicas, con chicos, digamos, toda una etapa completamente nueva de Miley que no tenía nada que ver con el perfil de cuando se engancharon, donde ella tenía el pelo castaño largo y se vestía con polleras largas y musculosas, ¿cómo se llaman las que tienen tiritas? La Morley.
La Morley. Es la época que recordamos en la que Miley twerkea y fuma marihuana.
Sí, sí.
Y todos estaban como, Miley cambió, ya no es la misma que antes.
Exacto. Bueno, después del twerk ese que es un twerk muy conocido que ella hizo en los VMAs, lo pueden buscar. Uh-huh. Si ponen Miley B corta MA en YouTube, lo primero que le va a saltar es ese twerkeo que hizo frente a miles de personas. Y 2 días después de eso se confirma que se separaron con Liam. 2 años después se la ve a ella chapando en público con Stella Maxwell, que es tipo la torta más sexy de más o menos todo el mundo. Es cara, uh-huh, de Victoria's Secret, es altísima, rubísima, arísima, bellísima y se las ve chapando en el 2015.
Sí, post una relación que bastante extensa que tuvo Miley con Patrick Schwarzenegger, el hijo mayor del señor Schwarzenegger. Bueno, nada, tiene estos chapes medio hot, hay unos videos picantes con Estella Maxwell, también conocida como la novia actual de hace varios años de Kristen Stewart.
Crepúsculo.
Crepúsculo, la reina de las lesbianas, básicamente.
La Nicolás Cabré de las lesbianas.
Exactamente. Y cuando pasa esto, Miley anuncia que ella es pansexual en una revista que se llama Out Magazine a sus 22 años y que tiene género fluido, que es una persona de género fluido. Y algo muy interesante que explica ella es que se define como pansexual después de definirse como género fluido. Es decir, cuando empieza a darse cuenta que ella no se identifica ni como mujer ni como varón, se da cuenta que tampoco piensa a los demás de esa manera y que le gustan todos.
Eso, pansexual, definamos, es que te gustan las personas...
Más allá de su género.
Exacto.
Sin considerar su género.
Bueno, ella tiene toda esta etapa donde pasa por... Se explora desde el punto de vista... tiene videoclips como We Can't Stop, donde está con el tema de las drogas, donde está con el tema de la sexualidad, donde está con el tema de toda la exploración. Y en 2016 empieza una etapa de ella donde empieza a bajar el perfil, deja de sacar canciones, se deja crecer el pelo, uh-huh. Deja de aparecer fumando porro en Instagram todas las semanas, digamos, todo un perfil más bajo, y anuncia que volvió con Liam. Digamos, con un perfil más parecido al de cuando empezaron.
Sí, saca este tema que es Malibu, que fue medio shockeante porque ella estaba corte rubiecita, con las onditas en la playita, no make-up, make-up, toda muy serena, cantándole una canción de amor bastante
densísima.
Torre con a nuestro amigo Liam Thor Jr.
Thor Jr. Bueno, ella baja todo el perfil, se vuelve a juntar con él en 2016, vuelven fuerte, full, se vuelven a comprometer, todo.
Saca este disco que básicamente, Younger Now, que básicamente es para él.
Exacto. Se mudan juntos, tienen su casa con su granja, suben fotos de cómo aman a los animales. Uh-huh. Y a fin del año pasado, diciembre, se casan, efectivamente, lo cual ya es un montón para los famosos y las famosas que se suelen comprometer y no casar.
Uh-huh.
Ellos ya se habían comprometido como 2 veces antes y no se casaron. Se casan, todos pensamos que ya se habían retirado definitivamente del mercado. Y en agosto, o sea, ayer. Del 2019, nos enteramos que se volvieron a separar. En medio de, aclaremos, una nueva etapa musical de ella que sí. Está empezando a lanzar hace nada, hace un mes que sacó una nueva canción y ahora arranca el disco y el tour.
Y el tour. Y para mí hay un detalle que me parece espectacular y te dice mucho de quién es Miley, que es que antes de sacar este disco, que es como el más rockero que sacó hasta el momento, vuelve un poco a lo que fue Dead Pets, que fue su único disco independiente que sacó en 2015 con la gente de Flaming Lips. Antes de hacer eso, muestra en Instagram su cambio de look, que se volvió viral porque es el mismo peinado que usaba cuando era Hannah Montana.
Sí, se volvió a dejar el pelo largo con ondas y el flequillito.
Y mega rubio.
Mega rubio.
Entonces, ahí yo amo esto de Miley porque para mí ya es como el eterno retorno. Es como, ok, hago algo nuevo, pero tomando algo de quien fui.
Exacto, tal cual.
Bueno.
¿Por qué nos interesa tanto la sexualidad de Miley Cyrus?
Primero está el tema de cómo fue su salida del universo Disney, ¿no?
Sí, su salida del universo Disney... tuvo mucho que ver con el discurso de muchas de las chicas que arrancan en Disney o en Nickelodeon o lo que sea, que en algún momento de su vida se empiezan a decir, me quiero despegar y además quiero dejar de parecer aniñada. Ella también lo ha repetido en algún momento. Ella quería que el mundo dejara de verla como una niña, dejara de verla aniñada. Y ella dice, bueno, yo quería que me vieran como una mujer, medio en la línea Britney cuando... saca Oops, I Did It Again, que estaba vestida de colegiala, pero medio hot. Bueno, medio en esa línea, Miley con Bangers es como su salida del mundo Disney. Ya había sacado un disco antes, pero es como su salida oficial del mundo Disney y de Ya no soy una niña.
Sí, es como un... Hizo como una... No sé conjugar el verbo que quiero conjugar. Una ruptura. Una ruptura muy fuerte. Que creo que es algo que, después de que lo hizo Miley, quedó en desuso. Como que lo hizo tan fuerte y tan claro y tan... mirá lo que tenemos que hacer para que me tomen en serio, que no volvió a suceder. Y de hecho, no sé, la vio Camila Cabello, tipo, con el clásico body, dándolo todo, y es como, no, amiga, pero ya fue esa forma de diferenciarte. En cambio, ves a, no sé, Zendaya, ¿se dice así su nombre? Zendaya.
Sí.
Que es re posmo. Y es que no necesita hacer eso, que lo hace de una forma mucho más suave y más orgánica y más de como, bueno, claro, pero como adolescente también tenía sexualidad, ¿no? Como que no está tan clara esa separación de, para ser Disney y para ser menor de edad tengo que ser, tipo, no sé... por ir hasta el cuello.
Sí, sí, total.
Y después, consecuentemente, no tenés que hacer una ruptura.
Sí, como no hay una transición como la fuerte que tenemos por ahí nosotras, que a poco es como, bueno, me empiezo a maquillar, bueno, empiezo... Ellas como desde chicas están en los dos mundos, como el mundo del maquillaje, de la sexualidad, y a la vez son niñas. Y un día dicen, bueno, vamos a explotarlo. Y parece abrupto. Para mí es algo que empezó Britney y que Miley como
yo que creo que le dio un cierre de alguna manera.
De darle un cierre.
Bueno, y después está otro tópico que es muy interesante, que es cómo ella decide contar su pansexualidad y cómo lo vincula con su relación con Thor Jr. Primero que fue muy clara cuando salió del closet y cuando habló posteriormente con Paper Magazine, dijo lo que es muy interesante, que es que ella está abierta a cualquier cosa de índole sexual que sea consentida y que no incluya animales.
Ni menores.
Ni menores de edad. O sea, sí es consentido.
Sí, sí, sí.
No hay animales. Si no hay menores, I mean. Primero eso que me parece... que es muy interesante. Y que aparte, todo esto que era como... ¡Ah, es una sexópata! ¡Ah, es una drogadicta! Es como... No, viejo, solo tipo... Más o menos voy intentando hacer lo que puedo y lo que quiero. Y me parece que ella hizo un esfuerzo por verbalizar todo esto que se decía de ella. Digamos, por verbalizar su versión y tomar la narrativa de ese... De todo eso que fue muy importante.
Ella dice varias veces, dio una de las últimas entrevistas diciendo que ella saca canciones a veces porque dice, se arman tantos relatos de lo que pasa con mi vida privada que en algún momento quise yo sacar canciones o un disco contándolo, pues así me reapropio del relato. Y con su sexualidad también hubo mucho, a ver, es sorprendente para el mundo de la farándula ver una chica clásica de Disney que sale de repente de todo ese mundo y se declara pansexual, se declara de género fluido, está con chicos, está con chicas, va al escenario en sus shows y se toca y todo eso al mismo tiempo, que por ahí muchos de nosotros o nosotras es una exploración que tenemos en privado o entrenos y ella lo hace públicamente, intentan al toque catalogarla. Y ella automáticamente salió a decir, bueno, yo soy todo y nada al mismo tiempo.
Sí, y también como que no es que ella de repente salió de Disney, se puso estos dildos gigantes que se ponía, se fumó un porro y era pansexual. Sino que seguramente siempre lo fue, o siempre tuvo dudas al respecto, o lo intuyó, o lo fue pensando. Lo mismo con su género fluido. Y simplemente después tuvo la posibilidad de explorarlo y de decirlo.
Sí, sí, tal cual.
Y algo que me encanta de Miley y de su casamiento... Es el motivo por el cual se casó. Cuando fue su casamiento en diciembre, que se casó de blanco, como con toda la parafernalia clásica del casamiento y tradicional, que creo que no fue un gesto arbitrario, no es que dijo, ah, me caso de blanco, ¿cómo me puedo casar? No, para mí fue una decisión por lo siguiente. Yo escuché mucha lesbiana enojada, mucha lesbiana tipo, Negri, me desilusionaste... Yo pensaba que vos eras más trayera, más otra cosa, menos tradicional. Al final te conseguiste tu chongo, volviste al pelo lacio y rubio y sos una boluda. Y yo creo que lo genial de Miley Cyrus es que ella le copa la granja, el marido y el vestido blanco. Y también es una piba que es abiertamente militante por los derechos LGBT y que hizo Bangers y que hizo un disco como Dead Pets. Y es las dos cosas y pueden habitar ambas cosas en ella. Y dice algo muy importante sobre su relación, que es que el motivo por el cual se casa es que a ella le interesaba visibilizar cómo es ser una persona heterosexual. Perdón, no. Horror, me toca una teta. Lo que es ser una persona queer en una relación heterosexual.
Exacto, sí. La verdad que el casamiento, yo creo que hubo como hoy en día una resignificación del casamiento. Durante mucho tiempo era como casamiento, como nuestra generación diciendo casamiento, institución vieja. Y hubo muchas personas que decidieron, digamos, reaplicarlo por darle otro simbolismo, por, concebirlo de otra manera, no para siempre, no con el amor de mi vida, no con el padre o la madre de mis hijos. Y creo que Miley entra dentro, digamos, de esta corriente.
Sí, de hecho, si hay a quien agradecerle que ahora los heterosexuales estén reapropiando, o sea, estén, digamos, pensando el casamiento de otra manera, digo, en nuestra generación, eso es lo que hizo históricamente el colectivo LGBT, que es tomar las formas clásicas y las estructuras clásicas y las instituciones clásicas de la heterosexualidad y reapropiárselas.
Tal cual. Y para mí, lo otro interesante de todo este vínculo de Miley con Liam es que hicimos un análisis de datos muy fino y nos dimos cuenta que Miley y Liam, las dos veces que cortaron, fueron en los dos momentos claves musicales, digamos, de nuevas etapas de Miley. La primera vez fue con Bangers, que es este disco que yo te digo que tiene que ver con toda su exploración desde distintos puntos de vista. Ellos quiebran ahí por primera vez. Vuelven cuando ella se retira, de hecho, de la escena musical y se pasa a dedicar a la vida campestre y amorosa con animales. Y ella, que ahora está volviendo y de nuevo hace un cambio de look y de nuevo saca videoclip y hace gira y saca a disco, vuelven a cortar nuevamente. Lo cual me hace preguntarme, cuánto se estaban acompañando en sus carreras. No vamos a decir que la carrera es la culpable de que hayan cortado, pero sí me parece que hay un debate que está bueno, que es la dificultad de una pareja de acompañar al otro o la otra en cambios personales, en transiciones, y en que de repente te encontrás que estás en pareja no con la misma persona con la que estabas cuando arrancaste, ni el mismo perfil. Y me parece que es legítimo decir, che, yo con esta persona que sos hoy por ahí no me siento bien o no es la persona que elijo. Y Miley ha dicho varias veces, a mí me encantó haber cortado. Cuando cortó primera vez y volvió, dijo, a mí me encantó haber cortado porque yo no sé si hubiese podido cambiar tanto como cambié estando en pareja. Digo, no es que yo digo que son excluyentes, pero uh-huh. Sí me parece que hay algo interesante sobre cuánto es posible cambiar tu persona estando en pareja y cuánto es posible para tu pareja acompañarte en ese cambio.
Sobre todo si el otro no cambia o se queda en el mismo lugar. Que nos, digo, da un poco la sensación, también comparando las carreras y tal, que él es un chico un poco más quedadito. No por insultarlo ni menospreciarlo, pero él es un poco más quedadito y ella es tipo un terremoto.
Ella no puede parar.
Ella no puede parar, es un fuego y el pobrecito como que se queda un poco ahí. Y hay algunos rumores vinculados un poco que esta vez esto tenía que ver también con la forma de su relación, ¿no?
Bueno, claro, hubo rumores sobre que ellos intentaron tener una relación abierta esta última vez después del matrimonio, o antes, pero esta última vez que volvieron, y como que se da a entender como que Liam es medio, como viene de una familia más de las afueras del país, más conservadora, más clásica, como que él le dice, como bueno, voy a hacer el esfuerzo, y parecía que habían abierto la relación, ella estaba ejerciendo esa apertura, y él estaba medio como, bueno, si se da, si sucede conviene, no se me está dando, te banco. Estos rumores surgieron un mes antes de que se confirmara que cortaron ahora.
Sí, y bueno, y volviendo a lo que decíamos al principio, ella apareció al día siguiente de que se confirmara la separación chapando con una mina. Más allá de que nos encanta que haya vuelto al sindicato, la verdad que sigue siendo un poquito desprolija porque, sí. Te acabas de separar, apareces chapando con otra persona.
Sí,
después de una relación tan larga.
Y en un recital que dio en Italia hace dos días dijo, odio a los hombres, o los hombres son lo peor, tiró como un comentario así.
Ay, no sabía esa polémica.
Sí, sí, es polémica. Sí, como que se ve que algo se pudrió, digamos, para mí, por ahí, por eso lo anunciaron tan rápidamente.
A mí me sorprende, porque hay algo muy importante acá, que es que Miley a este hombre le ama.
Le ama,
le ama. Le con locura, entonces yo creo que o va a salir a aclarar algo, o no es tan claro como estamos viendo todo, algo más hay para mí.
Yo tengo fe siempre y además siempre que cortaron se quedaron amigos. O sea, nunca cortaron vínculo al 100%.
Sí, es todo para largo.
Es todo para largo.
Fuck. Frequently asked questions.
O las preguntas que todos y todas siempre nos hacemos sobre la farándula y queremos que nos respondan.
Sí. Recuerden que pueden mandarnos sus grandes dudas sobre la farándula a
@galiamol
y @tamitalesnick. Perdón, no me manden más, tipo, contame el tema de la semana, ¿qué pasó con Liam? Esa no es la pregunta que estamos esperando. Ya saben que le vamos a hablar de Miley y Liam.
Obvio que sí.
Por supuesto. Dudas más complejas, dudas más existenciales, ¿no es cierto? Como la de esta semana.
La de esta semana es... Me encantó, porque la verdad que en algún momento teníamos que hacerla.
Iba a llegar.
¿Cómo empezó el bardo entre la Pampa, a.k.a. Pampita, y Nicole Neumann? Las dos mega super modelos de la Argentina, que tienen vigencia el día de la fecha.
No se termina más. Año 2001.
Sí.
Si alguien está esperando un mito fundacional, una anécdota, una pisada de vestida, no la hay.
No.
Hay versiones, pero ellas ni saben. El tema es ese, que ellas no lo tienen claro.
Ellas no lo tienen claro.
Pero pasó alrededor de 2001. Esto es así. En esas épocas, a fines de los años 90, Nicole Neumann era una de las favoritas de Giordano. Y si eras la favorita de Giordano, estabas realmente en la cima.
Sí, sí, recordemos que... ¿quién fue la que llegó a ser la tapa internacional con... No me acuerdo si con Naomi Pre... No,
alguna eso, de ellas, eso es muy posterior.
Es muy posterior, ¿no? Pero bueno, sí. Como que si la pegabas acá, podía llegar a pegarla afuera.
Sí, listo, te elegía a Giordano y ya era... O sea, había otra proyección. O sea, un mundo de modelos que ahora no existe, porque eras como que... Sos influencer, no sé cuánto, toda la ola, pero en ese momento la postran los desfiles. Claro. Esto es muy importante.
Muy.
Y en esta generación estaban todas las rubias espléndidas, que son Nicole Neumann, Sofía Sámolo,
Julieta Prandi,
Julieta Prandi, Ingrid Grudt, que todas esas altas, divinas. Y Nicole Neumann era medio la reina del rubro, porque era venía hace un montón. No, paréntesis, recordamos la etapa histórica de Sexy a los 12.
Sexy a los 12, Dios.
Y era como esta rubia alemana clásica. Eso es muy importante para lo que va a venir ahora. Y entonces llega Pampa.
Llega Pampa, que viene efectivamente del interior del país.
De La Pampa.
De La Pampa, sí, de La Pampa. Con un perfil completamente distinto, una tez un poco más morena. Bueno, es que, digamos, tiene morenísima, pero tiene un toque más moreno que Nicole Neumann. Es castaña, es muy voluptuosa también era, como que por ahí el perfil de ellas era como más flaquísimas todas, no tengo
claro.
ninguna marca, digamos, en el cuerpo. Y que llega acá y arranca a arrasar del momento en que llega a Buenos Aires.
Sí, y ves las fotos y son todas tipo ahí sonrientes y ella está tipo, metiendo brazo, metiendo culo, como tipo, llegué como para liquidarlas a todas. Y entonces, en los backstage, que hay mucha pisada de vestido, mucho codazo, mucho esto, mucho en la foto con Jordano meter el brazo para taparle la cara a la otra, mucho de eso, empieza a circular el mítico apodo a Pampita.
De la Muki.
La Muki.
Qué nefasto, ¿eh? Un capítulo oscuro de la farándula argentina.
Por si no entienden que estamos hablando, le dicen la Muki por la mucama.
Así es.
¿Qué decir?
¿Es nefasto desde donde lo analices?
No, no hay forma de...
De angustia desde donde lo analices.
Es muy fuerte.
La verdad que Nicole nunca confirmó al 100% que fue ella quien lo inició, si bien varias veces dio a entender que ella formó parte de la gente que le decía la Muki backstage, y yo personalmente pienso que fue ella la que lo inició.
Obvio que lo inició ella. O sea, hubo mucho... creo que en 2016-2017 se invitaron mutuamente a los programas que ellas tenían en Caseta O.
Dios, no hablemos más de esos programas.
¿Qué decir de Caseta O? Bueno, y se invitaron mutuamente. Neumann fue muy diplomática, por supuesto, cuando le invitó a Pampa. Y cuando ella va a lo de Pampa, ella le dice, che, ¿por qué me empezaste a decir la Muki? Y ella dice, no, es mentira, yo nunca te dije la Muki. Y la otra, que ya conocemos cómo es Carolina, le insiste tanto, pero tanto, en vos me decías la Muki, que la otra le termina diciendo, bueno, está bien, te dije la Muki, pero no lo inventé yo. Y creo que la acusa Sofía Samuel.
Bueno, no sabemos cuál de las rubias.
Alguna rubia, otra rubia.
No sabemos
rubia
cuál de las rubias que estaban de moda en ese momento, pero alguna de esas rubias que estaban de moda inventó el apodo. Y odiaban que a la Pampa le fuera bárbaro con el perfil, sí, que tenía, básicamente.
Lo que empiezan a decir en esa entrevista tremenda que le hace Pampita a Nicole, lo que dice Nicole es, bueno, pero vos tenías actitudes feas. Vos eras mala compañera.
A ver, que había competencia entre todas las modelos en esa época, está clarísimo que había, no, sí, había un clima de sororidad. Lo que se dice total, sororidad.
Sororidad no, ni existía la palabra.
Ni existía, si la intentabas explicar tampoco era como, ¿qué? ¿Llevarse bien con otra persona, mujer? No.
No, y había una idea de que tipo, si hay una en este spot, no entran dos.
Sí. Es esa. Para mí fue una idea muy también noventosa, no entramos dos. No. Es una o la
una
otra.
Una es la estrella.
Yo creo que ahora se diversificó todo, de todo, hay mucho de todo, por suerte.
Sí.
Y bueno, esto, no queda claro cuál fue el momento en donde fueron entre ellas dos la pelea y no entre ella y Sofía Samuel o entre ella y quien otra sea, pero quedó entre ellas dos y yo creo que también lo que hace que el conflicto siga vigente es que son las dos modelos de esa época que sobrevivieron a los medios al día, sí, de la fecha y siguen teniendo vigencia. O sea, Nicole se retiró un tiempo cuando estuvo en pareja con Cubero, no estuvo siempre mega vigente, y desde que se separó con Cubero no puede parar de formar parte de la farándula.
Sí, yo no sé si hubiera sobrevivido igual Nicole, que es más aburrida que un helecho, sí, sin el conflicto con Pampita.
No, totalmente.
Pero yo creo que lo que representa esta discusión básicamente es un tema de clase,
sí, completamente,
muy profundo.
Completamente.
Y por eso también es muy interesante.
Sí, podemos encontrarle mil aristas, pero lo que sabemos es que lleva muchos años, que sigue vigente y que el último capítulo es que Nicole está en contra del aborto y la Pampa finalmente se proclamó,
ya sabemos,
a favor.
Sí. No es muy difícil elegir un lado en este conflicto, la verdad.
Sí, no vamos a dar
pistas. No vamos a decir nada, pero...
Les dejo con ese último comentario.
En fin, mándennos sus dudas al FAQ.
Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan, si querés llorar, llorá, lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíennos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.